Estoy segura de que si alguna vez pensaste en emigrar o conoces casos de gente que emigró, probablemente escuchaste hablar del choque cultural, que es básicamente esto, ¿no? De enfrentarnos desde una cultura de la que venimos a una nueva cultura que por ahí es parecida o por ahí es menos parecida a la que nosotros originariamente conocemos. El choque cultural básicamente está relacionado con la confusión, con ansiedad, con estrés, con desorientación, con todo el esfuerzo que uno hace cuando se enfrenta a una cultura, a un estilo de vida diferente al que ya conocemos, ¿no? El ser humano obviamente está acostumbrado y le encanta la costumbre, le encanta la rutina, y cuando de repente se te mueve toda esa estructura que vos ya tenés armada, ya establecida, imagínate todas las cosas que vos das por sabida que están dentro de tu vida diaria, de repente ya no existen. O son parecidas o son distintas o algunas cosas son iguales, pero la realidad es que tenés como toda una movida en la estructura de tu vida diaria, que eso impacta muchísimo en tu día a día, ¿no? Entonces el choque cultural es esto, es esta cosa de tener que adaptarse, tener que empezar a aprender nuevas cosas, a entender cómo funcionan las cosas, a ir al supermercado y poder leer las etiquetas de los productos, entender lo que estás comprando. Hay un montón de cosas que cambian en tu día a día y que, bueno, nada, cuando te mudas de país tenés que reaprender de alguna forma, ¿sí? Entonces quería, bueno, nada, un poco contarles algunos casos concretos de choques culturales que yo sufrí o de choque cultural que yo sufrí cuando me mudé de Argentina acá a Países Bajos. Darles ejemplos concretos, algunos son graciosos, otros son más difíciles. Pero probablemente si emigraste alguna vez, sabes de lo que te estoy hablando. Probablemente algunas cosas en algunos países son más parecidas que en otras. Pero de todas maneras, conozco gente que se mudó a España, por ejemplo, y que tuvo también choque cultural porque a pesar de que somos muy parecidos en un montón de cosas con España, por ejemplo, con Italia, también hay un montón de cosas que son diferentes y la estructura de vuelta, la estructura se te mueve, la estantería se te cae abajo y la tenés que reacomodar y rearmar de alguna forma. Y nada, eso no es gratuito y eso genera un estrés y un aprendizaje constante que es bastante cansador por momentos, pero al mismo tiempo también te construye, digamos, como persona y te da un montón de resiliencia ante nuevas situaciones, ante nuevas personas, ante nuevas culturas y un montón de otras cosas. El choque cultural puede darse en distintos aspectos, digamos, y en distintas formas, ¿no? Por ejemplo, los valores y las creencias de una cultura pueden ser muy distintos a la que nosotros conocemos. En nuestro caso, como sigue siendo dentro del mundo occidental, hay una base, digamos, que es en común y que la tenemos, pero de todas maneras, cuando llegamos a vivir acá y cuando empezamos a averiguar sobre cómo era la vida acá y demás, sí hubo cosas que nos sorprendieron y que se notan muchísimo. Uno de esos ejemplos es el tema de el balance entre la vida personal y la vida laboral, por ejemplo. ¿Y cómo trabaja la gente? Acá los salarios básicos son bastante buenos en relación a otros países y hay mucha gente que elige hacer un trabajo básico que le alcanza para vivir porque simplemente quiere dedicarse a vivir bien el resto de su vida y el resto del tiempo que no está trabajando. Obvio que hay gente ambiciosa, obvio que hay gente que le dedica 1000 horas al trabajo, pero en realidad, en general, la gente es muy de tener un balance y un equilibrio entre su vida laboral y su vida personal, ¿no? El disfrute, digamos. Acá en verano y en primavera, cuando el clima está lindo, la gente sale a la calle, no importa la hora que sea, por ahí son las 3 de la tarde y hay gente en un canal, en un bote dando vueltas porque se puso lindo el día y hay que aprovechar el sol que salió. Y al mismo tiempo cuesta mucho conseguir gente para hacer algunos trabajos puntuales porque la gente trabaja solamente para ganarse lo suficiente, digamos, como para vivir en el día a día y no se matan trabajando. Entonces la disponibilidad de gente o de tiempo, digamos, que esa gente le dedica al trabajo por ahí es más limitada que en otros países. Si me preguntabas, me parece bárbaro, me parece súper lógico y está buenísimo, es un aspecto súper positivo, digamos, para mí de este país. Y también lo notas mucho en la educación que le dan a los chicos. Desde muy chicos te preparan para que vos trabajes y vivas de lo que te guste y de lo que disfrutes, digamos. Hay como una noción del disfrute bastante buena, que probablemente tenga algo que ver también con la religión, ¿no? No puedo meterme mucho en ese tema porque no conozco, pero creo que está relacionado. Además, en cuanto a normas sociales también hay un choque distinto, un choque cultural, porque nada, la gente se maneja distinto. Es simplemente eso, se manejan distinto. Acá la gente es muy de opinar sobre un extraño, por ejemplo, en el sentido de que si vas caminando por la calle y estás comiendo un helado, te miran y te dicen lecker, que es como qué rico. Y por ahí no te conocen, no saben quién sos, no tienen ni idea de tu vida, pero simplemente te vieron comiendo un helado y tienen la necesidad de hacerte un comentario al respecto. Una vez me pasó, varias veces me pasó de que la gente me hablara en la calle. Obviamente la mayoría de las veces no entiendo una palabra de lo que están diciendo porque hablan en holandés, pero sí, a veces te hablan en inglés y te dicen cosas. Es como que la gente opina abiertamente, libremente y sin pedir permiso sobre otras personas en la calle, sobre situaciones, sobre lo que sea. Es algo con lo que uno se acostumbra después porque eventualmente dejas de prestar atención o dejas de darle importancia a lo que te están diciendo, pero al principio es distinto a lo que uno está acostumbrado. En Buenos Aires, por lo menos, la gente no es de opinar o de hacerte comentarios en la calle porque sí. No sé si tiene que ver con un tema de comunidad, con un tema de qué, pero sí es verdad que acá es mucho más probable que alguien te haga un comentario sobre lo que está pasando, lo que estás haciendo, sobre vos, no sé, cualquier cosa te puedan decir. Que también es conocida como como algo famoso de los holandeses o de los neerlandeses, que son bastante directos. Yo no tengo tanto contacto con gente holandesa porque en general hasta ahora mi relación siempre fue más que nada con gente de otros países, pero sí es verdad que tuve experiencias en las que la gente me dijera cosas, me comentara, me dijera, no sé, de vuelta, opinara sobre algo que estaba pasando o lo que sea, ¿no? Y eso es lo que es raro y es distinto. Y relacionado con esto de que la gente te habla y te dice cosas, obviamente en mi caso la barrera lingüística es gigante. O sea, yo no hablaba holandés, no hablo holandés. Digo algunas palabras y entiendo algunas cosas, pero no hablo. Me resulta mucho más fácil escucharlo. No, mentira, me resulta mucho más fácil leerlo. A veces cuando lo leo lo puedo llegar a descifrar de alguna forma porque tiene algunas cosas del inglés, algunas cosas de francés y demás. Entonces como que le podés llegar a robar algún sentido a la frase, pero nada, el idioma es un gran choque cultural. Y te pasa también, nosotros hace poco fuimos a Londres y cuando nos bajamos del tren con mi marido comentábamos que entendíamos todo lo que hablaba la gente alrededor, y es muy loco eso porque uno no se da cuenta, pero te acostumbras a no entender lo que está pasando a tu alrededor, a lo que la gente está diciendo. Que cuando uno vive en un país en el que habla el idioma o va de visita, como fue el caso de Inglaterra, lo que pasa es que normalmente uno bloquea, digamos, esa información que está recibiendo todo el tiempo, de información que entiende. Acá la ignorás de un momento en el que dejas de entender o dejas de intentar entender, entonces ignorás lo que está pasando a tu alrededor porque realmente no entendés una palabra. Entonces, cuando volvés a esa situación en la que sí entendés, es como invasivo cerebralmente de alguna forma. Una amiga le pasó que fue a Argentina y me decía, es como que me dolía la cabeza de todo lo que estaba escuchando y no podía parar de escuchar lo que estaba pasando alrededor. Y también creo que por eso pasa esto de que cuando vamos por la calle y escuchamos a alguien hablar en español o en argentino, es como al toque lo detectás y al toque te das cuenta porque, bueno, te llama la atención, obviamente. El idioma impacta muchísimo en un montón de cosas, obviamente. Esto que decía el de ir al supermercado y entender lo que son los productos. La primera vez que fui a comprar leche fue como, estuve 10 minutos hasta que vi que estaba comprando, porque la verdad es que realmente me costaba mucho, aparte de que hay una variedad distinta de productos, cuesta mucho entender qué es cada cosa, qué estás comprando, porque dentro de la leche, por ejemplo, tenías la leche de, nada, como puede haber en otros países, ¿no? Pero leche de origen vegetal, digamos, leche de origen animal, con distintos porcentajes de grasa, con, no sé, larga vida, no larga vida, qué sé yo, ¿viste? Un montón de opciones y variedades que la verdad es que era muy difícil entender qué era lo que estaba comprando. Obviamente que después de ir un par de veces vas acostumbrándote y vas comprando más o menos siempre los mismos productos, y vas probando cosas nuevas y las vas incorporando, pero bueno, al principio también eso es un cambio fuerte que cuesta bastante. También empezás a encontrar reemplazos de cosas que en tu país se venden y que acá no se consiguen tan fácilmente. Y también empezás obviamente a encontrar productos locales de Argentina, por ejemplo. Acá hay varios lugares donde puedes comprar yerba, dulce de leche, etcétera, ¿no? Carísimo, obviamente, a un precio totalmente ridículo para lo que sería en Argentina. Pero nada, se consiguen cosas. Pero más allá de eso, cuando vas al supermercado acá, no solo es entender las etiquetas, sino también entender qué estás comprando, qué producto estás comprando, porque tienen cosas distintas a las que tenemos nosotras en el supermercado en Argentina, ¿no? Desde cosas que allá no hay hasta cosas que no hay porque, no sé, porque sería carísimo y no lo compraría nadie, pero al mismo tiempo también productos nuevos que nosotros no tenemos en Argentina, tipos de pan, no sé, hay un montón de variedades de cosas distintas que uno como que no consume porque no conoce y después, bueno, de a poco vas incorporando algunas cosas o porque probaste en la casa de alguien y después vas y lo buscas y nada, lo incorporas también a tu comida. Bueno, hay un montón de es todo un mundo el supermercado, ¿no? Después un día voy a hacer un episodio sobre esto y sobre las cosas y las experiencias que uno vive en el supermercado acá porque es todo un mundo el supermercado. Otro lugar donde hay un choque cultural y donde pueden impactar, digamos, en tu día a día es con respecto a las costumbres y las tradiciones que puede tener un país, ¿no? Obviamente que uno asume que en todo el mundo, o por lo menos en la mayor parte del mundo occidental, las cosas son similares o parecidas, pero en realidad nosotros descubrimos acá que hay un montón de costumbres de acá que son súper tradicionales y que son importantes, digamos, y que son distintas. Por ejemplo, la Navidad se festeja de una forma muy diferente. Nosotros en Argentina festejamos el 24 de la noche, el día siguiente te reunís con la otra parte de la familia con la que no te juntaste el 24 generalmente, por ejemplo. Y acá en realidad festejan el 25 y el 26. Al mismo tiempo no existe Santa Claus como tal cual Santa Claus o Papá Noel, sino que existe otra figura que se llama Sinterklaas, que es la versión de ellos del Papá Noel. Pero el Papá Noel de ellos, este Sinterklaas, no es un Papá Noel esquivo como el nuestro que se esconde y que llega de sorpresa, deja las cosas y se va corriendo y que nada, que es un padre disfrazado, una madre disfrazada y que trata de esquivar al chico para que no se enteren, ¿no? de que es uno disfrazado, sino que Sinterklaas es un rey que viene de España, que llega bastante tiempo antes de Navidad, que se queda en el país durante varias semanas. Y no solo eso, sino que interactúa con los chicos un montón. Va de visita a los colegios, los chicos les preparan shows especiales. Hay como todo un juego alrededor de Sinterklaas y los chicos sienten que conocen a este personaje, digamos, ¿no? Interactúan con él, se sientan al lado de él y le hablan. O sea, hay como un juego mucho más fuerte previo a la Navidad, que es distinto al personaje que nosotros tenemos en Argentina, por ejemplo. Después también hay otra festividad, digamos que festividad me sale, pero bueno, nada, otro festejo, otro lo que sea, que es acá muy típico, que se llama San Martín, que es en noviembre. Los chicos, es bastante similar a Halloween en el sentido de que los chicos salen a buscar golosinas o regalos de los vecinos. Pero salen en grupos, tocan la puerta y cantan ciertas canciones tradicionales y a cambio de ese canto, de esos villancicos, digamos, los vecinos les regalan caramelos, golosinas, dulces, a veces te dan mandarinas, te dan frutas, lo que sea. Es como la versión de ellos, digamos, de lo que nosotros conocemos como Halloween, aunque en Argentina no sea una festividad tradicional, pero bueno, cada vez más común y creo que se festeja cada vez más, ¿no? Pero bueno, esto de que haya otras festividades y que haya otras fechas especiales y demás, no deja de ser algo que desacomoda tu vida de alguna forma, ¿no? Y que vos tenés que aprender y que de repente sentís que están pasando cosas que vos no entendés por qué pasan o que no te las esperabas, por ejemplo. En el Año Nuevo, por ejemplo, tiran una cantidad absurda de fuegos artificiales. A mí me habían advertido, así que yo ya estaba esperándolo, pero o sea, realmente, a pesar de que estaba advertida, me sorprendió la cantidad de plata que tiraron en fuegos artificiales. Y los neerlandeses son famosos por ser súper austeros. Y ese día realmente no se nota. O sea, es una locura. Yo creo que fue media hora de fuegos artificiales constantes, por ejemplo. Entonces, si uno no está preparado para esas cosas, no sabe, no entiende qué está pasando. O a veces ves que están pasando cosas en la ciudad o las ferias de Navidad. Hay un montón de cosas alrededor de tradiciones que uno no conoce. Y que al principio te pueden resultar o raras o distintas o hacerte sentir en el fondo como desorientado, ¿no? Como que esa cosa de no saber lo que está pasando y no terminar de entender lo que está sucediendo a tu alrededor y la inseguridad que eso te puede generar, que puede ser enorme. Hay otra cosa que pasa acá que es muy loca, que es todos los primeros lunes hábiles de cada mes hacen sonar el sistema de alarmas a nivel nacional. Esto es simplemente para asegurarse de que funcionen, es como una especie de simulacro. Pero la verdad es que si vos no viniste antes, no sabés que esto existe, nadie te avisó. A mí, por suerte, me avisaron. Pero de repente es como que empieza a sonar una alarma a nivel ciudad que, puede ser bastante chocante. Uno se siente como si estuviera viviendo en medio de la guerra porque es como un ruido llamativo que... Es algo raro que uno no está acostumbrado, por lo menos en Argentina eso no existe. Entiendo que en Europa lo están tratando de implementar en varios otros países, este tema de las alarmas. Pero bueno, es todo un sistema, digamos, de alerta que te llega también al teléfono, un mensaje que te avisa, que te dice esto es una prueba, es para probar no sé qué, bla, bla, bla. Supuestamente en caso de emergencias o lo que sea, las alarmas empiezan a sonar. Que espero nunca tenerlo que vivir realmente, y deberías quedarte dentro de tu casa o resguardo, digamos, y esperar instrucciones que te van a llegar o al celular o a través de la tele, donde sea. Claramente, si me llegan instrucciones a la tele, no me va a servir para nada porque no entiendo una palabra. Si me llegan al teléfono, por suerte existe el Google Translator, que es mi mejor amigo desde hace un año y medio, que te ayuda a entender todo, ¿no? Y eso es algo que no conté, pero realmente contar con esto de Google Translator, que puedes apuntar con la cámara y que te traduce en el momento y te muestra en la imagen misma lo que significa cada cosa, es una gran ayuda. Y hay un montón de herramientas que uno incorpora a su vida diaria, que por ahí en algún episodio podemos como hablar de esto, ¿no? De distintas cosas que te pueden ayudar en tu día a día para no volverte loca y para tener ciertos recursos para salir de situaciones y demás. Hay otros dos aspectos que tienen que ver con el choque cultural que me interesa hablar. No lo quiero hacer eterno el episodio, pero es un tema que da para un montón. Pero por un lado está el tema de el sistema económico, cambiar de moneda, lo que implica cambiar no solo de moneda, sino también nosotros cuando nos fuimos a Argentina, la moneda valía lo que valía X, y tenés todo un sistema de referencia alrededor de los precios de las cosas que te permiten tomar decisiones informadas sobre ciertas compras, básicamente. Entonces, cuando vos compras algo, sabes si te estás comprando algo que es caro, algo que es barato, cuánta plata estás gastando y demás. Y aparte, nosotros en Argentina, en ese momento, por lo menos, tu referencia era, no sé, 100 pesos vale tanto, 1000 pesos vale tanto, o lo que sea, ¿no? Pero siempre hablamos de valores de cientos y de miles y demás. Acá, como trabajas o vivís en euros, los valores nominales son mucho menores. O sea, vas al supermercado y las cosas salen 2 euros, 1 euro, 5 euros, lo que sea. Al principio no solo cuesta mucho acostumbrarte a pensar en euros y no transformar a pesos argentinos para saber cuánto estás gastando, porque bueno, es natural y creo que es algo que pasa, que es normal que pase, pero aparte después te empieza a pasar que la referencia de los precios y los montos como que se diluye, ¿viste? Un poco porque, bueno, obviamente con la inflación en Argentina uno pierde también la noción de lo que vale el peso, digamos. O sea, si me decís hoy cuánto es 1000 pesos o para qué sirven 1000 pesos en Argentina, no te puedo decir porque no tengo mucha información de los precios actuales. Entonces perdés esa referencia y cuando empezás a vivir sin esa referencia es muy difícil acostumbrarte a pensar si lo que estás comprando es caro o no es caro, ¿no? Pero aparte porque la relación de precios que hay entre las distintas cosas es muy distinta a la que hay en Argentina, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, a lo que voy, ¿no? Vos podés ir a, no sé, H&M, te compras una remera por 6 euros, ¿sí? Pero podés ir al supermercado y comprar para la comida de un día 20 euros. Entonces, como que no tiene mucho sentido. En Argentina, la ropa es carísima de por sí, pero normalmente cuando vos te compras ropa, estás comprando, gastando más plata de la que gastás en el supermercado normalmente. Entonces es como esta diferente proporción o el distinto valor que tienen las cosas. Es muy confuso al principio, cuesta mucho. Probablemente hicimos gastos completamente ridículos en relación a lo que gastaríamos hoy por hoy si me pongo a analizar en el pasado, porque bueno, hoy por hoy tengo una noción más clara y tengo más control, digamos, de lo que vale cada euro. Pero bueno, es también es un proceso distinto, ¿no? Es algo que, de vuelta, se te mueve la estantería, tenés que reacomodar y volver a ordenar esa, la forma de pensar, tu forma de valorar y de tomar decisiones. Que creo que al fin y al cabo a eso se reduce todo, ¿no? Esto de puedo tomar decisiones tranquila, decidida, con información, o estoy tomando las decisiones que creo que pueden llegar a funcionar y me baso un poco en la fe y en decir, bueno, que sea lo que sea y esperemos que salga todo bien, ¿no? Y finalmente otro tema que me parece importante para hablar con respecto a este choque cultural y a los cambios en la vida a día, en la vida del día a día, es el tema del clima. No, yo no viví en Buenos Aires y en La Rioja durante mi vida. En La Rioja los climas son un poco más extremos, en verano particularmente. En Buenos Aires, bueno, es un clima donde tenés las cuatro estaciones. No hay mucha media temporada, pero el frío no es muy frío y el calor, a pesar de que hay semanas fuertes, tampoco es un calor extremo como en La Rioja, por ejemplo. Pero acá, mamita querida. O sea, empezando por la lluvia, que básicamente todo el año llueve, tenemos no sé qué cantidad de días de lluvia al año, los días más largos, los días más cortos, porque en verano oscurece a las 11:30 de la noche, en invierno oscurece a las 3:30 de la tarde, el frío, me acuerdo de estar en diciembre yendo a la casa de una amiga a ver el mundial en bicicleta, con menos 8 grados bajo cero, nada, es todo un mundo distinto que uno, en general, si vives en ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, no estás acostumbrado a lidiar con esos climas tan extremos. Obviamente tuve que comprarme ropa especial, camperas súper abrigadas que van hasta el piso. Debo decir que sobreviví el invierno con zapatillas de tela, porque me daba mucha fiaca comprarme unas botas porque no encontraba nada que me gustara y porque nada, no venía zafando y sí, tuve un par de días que me congelé los pies, pero en general no es una parte del cuerpo en la que sufre mucho el frío, la que yo sufro mucho el frío, pero bueno, este año ya voy a comprar algo más abrigado porque realmente necesitas ropa que esté bien pensada, ¿no? Que esté hecha para el frío realmente. También muchas cosas térmicas, medias térmicas, calzas con peluche interno para que te dé más calorcito, camisetas térmicas, las distintas capas, porque la realidad es que vos te abrigás un montón, pero después llegás a la casa de alguien o a tu propia casa y te tenés que sacar todo eso porque si no te morís del calor con la temperatura que hace dentro de la casa. Entonces terminás vistiéndote con la camiseta térmica, arriba otra camiseta o una remera, arriba un suéter, arriba la campera súper abrigada, gorrita, guantes, medias térmicas, la calza peluda, los zapatos abrigados. Es como salir y entrar, es todo un proceso y es todo un mundo, ¿no? El invierno se vuelve como bastante pesado en un momento. Me acuerdo cuando fue la feria de Navidad, que salimos a dar una vuelta para conocerla, para verla, qué sé yo. Caminamos, no sé, como unas 6 cuadras, 7 cuadras. Y yo le dije a Gastón que me volvía porque realmente no aguantaba más el frío que estaba viviendo. Por otro lado, también la campera es larguísima, es súper abrigada, pero es pesadísima. Entonces tampoco aguantas demasiado tiempo paseando y dando vueltas con eso. En este año también tuvimos la mala suerte de que se formara hielo, que dicen que no siempre se hace, nunca, no siempre pasa, pero hubo un par de días bastante raros, digamos, donde se junta cierta humedad con cierto frío y demás. Y bueno, cuestión que se hizo como una capa de hielo en la calle, por ende, nada, compré pavimento por varias partes de la ciudad. Aprendí a vivir con miedo al clima también en muchas cosas, ¿no? Esta cosa de nada, la primera vez que me caí fue, bueno, fue casualidad, fue mala suerte. La segunda vez fue, uff, me volví a caer. La tercera vez fue, no quiero subirme de vuelta de bicicleta en mi vida porque, nada, me quiero matar que me caí tantas veces, estoy hecha bola, me golpeé yo, se golpeó Antonia, como que, nada, es un chino, ¿no? Y sí, todo esto en bicicleta. Porque acá, como sabrán, no se usa tanto el auto. Hay gente que tiene auto, sí, hay un montón, pero la bicicleta es el transporte por excelencia y la verdad es que el colegio de Antonia, el que iba antes, era más lejos porque es el único que hay acá en el pueblo, en la ciudad que hace esto de enseñar el idioma y es el único que hay y había que ir ahí o había que ir ahí. Y eran como 3 kilómetros de ida, 3 kilómetros de vuelta en bicicleta, que nada, cuando está todo bien, incluso cuando hay un poco de frío, no hay problema. Pero cuando hay frío, cuando hay viento, cuando hay hielo, cuando hay lluvia, cuando hay nieve, de repente es como que se vuelve un poco áspero el proceso de ir y volver al colegio, por ejemplo, ¿no? Y nada, bueno, son experiencias, son cosas que te hacen más fuerte, que sabes que los golpes pasan y que, bueno, nada, no pasa nada. Pero realmente es un proceso difícil y uno se acostumbra, también aprende, también yo empecé a tomar decisiones en base a esa información. Por ejemplo, cuando hay mucho viento, yo sé que no puedo andar en bicicleta porque te tira, el viento literal te tira al piso, entonces uso el colectivo. Y entonces como que bueno, empezás a decidir en base a esta información que antes no tenías, entonces es muy difícil que alguien te transmita y te enseñe todo lo que necesitas saber para poder tomar estas decisiones informadas. Algo que de vuelta, la base de la vida de una persona es la rutina, el conocimiento, el saber que hay un montón de cosas que vos das por hecho porque nada, o sea, es lo que es y sabes cómo es y lo conoces. Y cuando te mudas de país y tenés este choque cultural, perdés todo eso, no tenés esa referencia. Entonces es muy fácil, digamos, sentirse ansioso, sentirse inseguro, sentir que no podés, sentir angustia. Es como todo un proceso bastante, bastante difícil. Hay toda una segunda parte de este episodio que yo quería hablar sobre cómo afecta esto en la vida de una persona, yendo más a detalle de cómo le cambia en su vida, pero me parece que se va a hacer muy poco largo. Y aparte, también quería agregar algunos, no, más allá de los ejemplos, también quería compartirles algunos tips o algunos consejos para que el choque cultural se maneje o se procese de una mejor forma. Pero como va a ser muy largo, lo voy a dejar para un segundo episodio para la semana que viene, donde hablar sobre esto, ¿no? Sobre cómo el choque cultural te impacta en tu vida y cómo puedes hacer para superarlo y para vivirlo de la mejor forma y la forma más saludable para vos. De vuelta, si emigraste y si querés contarme tus experiencias, querés contarme tus propios choques culturales, yo te fui contando algunas cosas así muy, muy por encima, pero ahí tengo un montón de anécdotas y tengo mil cosas para compartir. Probablemente en Instagram les vas a contando algunas cosas que me fueron pasando en este año. Pero si a vos te pasó y si querés contarme, me encantaría que me escribas. Me podés encontrar en Instagram como Pau Granillo. O me podés mandar un mail a paula.granillo@gmail.com. Y ya tengo un montón de gente que me dijo que sí a las entrevistas, así que dentro de poco vamos a empezar con la primera y empezar a compartir los casos de otra gente, ¿no? Que fue emigrando y sus experiencias personales, cómo fueron sus procesos y demás, porque de vuelta creo que cada persona es un mundo diferente, cada persona es súper interesante y está buenísimo. Nada, conocer otras perspectivas, otras experiencias y alimentarse también de eso. Espero que este episodio te haya gustado. Perdón si se hizo muy largo, ya va media hora, pero nada, es un tema súper complejo y no quería dejar de conversarlo como se lo merece, ¿no? Te mando un beso y nos vemos la próxima semana.